Bueno, este es el concierto para piano número 23 en La Mayor, de Wolfgang Amadeus Mozart. Y este es el cuarteto en Sol Mayor, opus 18, número 2 de Beethoven. En Sol Mayor, dijimos. Entonces, La Mayor, Sol Mayor, ¿esto es algo que vale solamente para la música clásica?
Somos dos marionetas que nos queremos.
Obvio que no. Esta canción de los Iracundos, por ejemplo, está en La Menor. Sometimes I feel so happy. Y este tema de Velvet Underground con la voz de Lou Reed está en Fa mayor. Vamos a intentar explicar qué quiere decir que una obra esté en Fa o en Do y qué quiere decir que ese Fa o ese Do sea mayor o menor. Entonces va a ser necesario dar dos explicaciones porque Do y mayor son conceptos diferentes que juntos conforman la tonalidad de una obra, que haga su aparición Pitágoras. ¿Desde cuándo se organizan los sonidos en intervalos, en escalas y en modos? La respuesta se pierde en la noche de los tiempos, pero lo que sí sabemos es que uno de los primeros en intentar describir la relación entre los sonidos mediante la matemática fue Pitágoras en el siglo VI a.C. Para eso se valió, o tal vez inventó, el monocordio, un instrumento de una sola cuerda que le sirvió para mostrar el vínculo entre ciertos intervalos agradables al oído y determinadas relaciones numéricas simples. Vamos a aclarar que intervalo es, cuando decimos intervalo, es la relación entre dos sonidos, y también cuando decimos Pitágoras es Pitágoras y la tradición pitagórica. La cuerda al aire, en ese monocordio, sin pisarla, eso quiere decir al aire, da una nota que llamamos fundamental. Por ejemplo, puede ser esta nota. O esto. Al pisarla por la mitad, o sea, con una relación 2-1, la parte vibrante produce una octava. O sea que si la fundamental es esta, si la piso por la mitad y hago sonar una mitad, va a sonar la octava, que es esta. Si vibran dos tercios de esa cuerda, va a dar una quinta. O sea, la fundamental y la quinta. Y si vibran tres cuartos, va a dar un intervalo de cuarta. O sea, si al aire suena así, si hago sonar tres cuartos, va a sonar esto. Bueno, esas son unas relaciones matemáticas simples que sobrevuelan por esto, sobre estos intervalos que el oído de los griegos, y el nuestro también, encontraban agradables. Así que por ahora quedémonos con este hallazgo y avancemos 2000 años. Esta obra es de Giovanni Pierluigi da Palestrina, compositor nacido en 1525, figura central de la música sacra del Renacimiento y el más influyente de lo que llamamos escuela romana. Su obra resuma equilibrio, claridad y devoción, todo lo cual lo convirtió en el compositor dilecto de la Contrarreforma y en modelo de polifonía sacra para las sucesivas generaciones de compositores, incluso hasta el día de hoy. Vamos a aclarar que polifonía quiere decir música a varias voces, polifonía. Esta música está concebida de manera más bien horizontal. Son líneas de las voces que avanzan con relativa independencia, se van entrelazando unas con otras. La armonía, o sea, la verticalidad de la música, resulta de la simultaneidad en ese entramado. Y justo es decir que esa relativa independencia que tienen las voces está organizada según reglas muy precisas que conocemos con el nombre de contrapunto, que indican cómo deben conducirse las voces, cómo se deben preparar y resolver las disonancias, o cómo generar movimiento o reposo, además de un largo etcétera. Esta música, además, está organizada en un sistema de modos, o sea que es modal. Los modos que organizaban la música en el Renacimiento son sucesiones ordenadas de notas que fueron codificadas principalmente en el medioevo, pero provenían del mundo antiguo, provenían de Pitágoras y aún de antes de Pitágoras. En la tradición medieval, los modos eran fundamentalmente 8, cada uno con un sonido propio, con un color característico. Cada modo tiene una disposición particular de intervalos, o sea, de relación entre sonidos, lo que les da un carácter o un sonido característico o propio. Por ejemplo, el modo de re. O el modo de mi. Y así. Tenemos el de fa, etc. Cada modo tiene una nota de referencia o de reposo que llamaremos, o que se llama finalis, final. Y los compositores desarrollaron recursos para producir la necesaria sensación de resolución y de estabilidad al alcanzar esas notas, al cadenciar en esas notas, en esas finalis. Pero la atracción de la finalis en estos modos, y presten atención a la música que está sonando de fondo y a la que escuchamos antes de Palestrina, no es de una polaridad muy marcada. Por eso esta música, con todo el equilibrio que tiene y con su capacidad para elevar el espíritu, puede sonar estructuralmente vaga o poco dramática a oídos no habituados, porque nuestro oído está acostumbrado a una organización jerárquica de los sonidos, que a su vez ordene la estructura de la obra. Y entre finales del siglo XVI y comienzos del XVII, esa organización jerárquica de los sonidos empieza a asomarse. En distintos lugares de Europa, como por ejemplo en Inglaterra, de donde viene esta música, los compositores comienzan a utilizar procedimientos que irán cambiando el lenguaje de la música. Procedimientos que harán que ciertas notas adquieran una importancia especial, convirtiéndose en verdaderos centros de gravedad. El discurso musical ya no se dirigirá hacia una finalis, como tenían estos modos, sino hacia una nota principal que gobierna el conjunto de la obra y a la cual se regresa una y otra vez. A la vez, comienza a definirse una concepción más vertical de la música. La música deja de organizarse en líneas independientes y empieza a hacerlo por relación de acordes. Y el ritmo también gana definición y regularidad, dejando de depender exclusivamente de las inflexiones del texto y se convierte en un elemento estructural de primer orden. Los acordes de 3 y 4 notas, o sea, tríadas y tétradas, empiezan a percibirse como entidades con un perfil y una función propia. Unos acordes generan reposo, otros generan tensión, otros generan movimiento. Y así, en menos de un siglo, habremos abandonado el mundo modal o modal e ingresado de lleno en el sistema tonal. Sistema tonal, tonalidad. Bueno, esto es una forma de organizar la música en torno a una nota principal que llamamos tónica y que funciona como punto de partida y de llegada. Este sistema hará posible una estructura sonora coherente y dinámica basada en la tensión y su resolución, al igual que un buen discurso, una obra de teatro o una novela. Y esto vale para composiciones de todas las dimensiones y todos los géneros, una danza de 16 compases, una sinfonía, una canción, lo que venga. Bueno, atentos entonces, cuando el centro, la tónica, es do, se dice que la obra está en do. Y cuando la tónica es fa, se dice que está en fa, y así sucesivamente. Para finales del siglo XVII, el sistema tonal se encuentra totalmente consolidado al punto que la tonalidad se utilizará para nombrar o para identificar una obra. Esta música, que sé que la escucharon anteriormente, es parte de la suite para laúd en mi menor de Bach. O sea, se identifica el nombre de la obra con su tonalidad. Dicho sea de paso, sabemos que no es exactamente para el laúd que conocemos, sino para un instrumento de teclado a la manera del laúd. La tónica, entonces, de esta obra va a ser mi, pero dijimos mi menor. Llegó entonces el momento de explicar qué es menor y qué es mayor. Bueno, recién hablábamos entonces de música modal, de los modos que organizaban la música en el Renacimiento. Pues bien, en el sistema tonal existen básicamente dos modos, o sea, dos maneras de organizar la escala, dos colores para una misma tónica, mayor y menor. La sonoridad mayor o menor no era nueva, eran sonoridades que ya estaban presentes en la música desde siempre, aunque enmarcada en el sistema anterior, en el sistema modal. Para diferenciar este modo mayor y este modo menor, capaz que el primer paso y lo más sencillo y lo más claro es simplemente escuchar. Hace un rato nos preguntaban si esto era una alusión al mundial. No lo es.
No, no es esta.
El modo menor, sombrío, melancólico, introspectivo, lúgubre, algo inestable, dramático, es el modo de las marchas fúnebres, como esta marcha fúnebre de Chopin, o el modo de las tempestades. Y el modo mayor, luminoso, afirmativo, expansivo, estable. Ahora, ¿qué es lo que genera esa diferencia entre un modo y otro? Que creo que es muy evidente además la diferencia, ¿no? Bueno, la principal responsable es una nota, la tercera nota de la escala. Si estamos en do, la tercera nota va a ser do, re, mi, el mi. Si estamos en sol, sol, la, si, va a ser el si. La tercera nota de la escala es la que va a determinar esa diferencia. Si la tercera es mayor, o sea, si hay dos tonos enteros entre la fundamental, entre el do y el mi, vamos a tener el modo mayor. Pero si la tercera es menor, o sea, si hay un tono y medio de diferencia, ahora lo voy a mostrar, obtengo el modo menor. Vamos a escuchar do, re, mi. Y ahora voy a bajar esa tercera un semitono. Mi bemol. Esa pequeña modificación de apenas un semitono, que es la distancia más pequeña de nuestro sistema musical, es la distancia menor entre las teclas de un piano, es capaz de producir un enorme cambio en el sonido de la música. Ahora vamos a ejercitarnos con otro ejemplo. Bueno, acá empezamos claramente en modo mayor. Ahora escuchen lo que pasa cuando canta el canario. Bueno, ahí cambió claramente a modo menor. Ahora va a entrar el coro, que va a seguir en modo menor. Vamos a esperar que entre el coro. Pero atentos, porque en unos segundos va a empezar a cantar Jaime y ahí el cielo se va a aclarar, va a ser celeste nuevamente, va a cambiar a modo mayor, a mi mayor, pues esta canción está en mi. Es clarísimo, me parece. Bueno, encontrada esta diferencia entre el modo mayor y menor, que vuelva a Pitágoras. En el medioevo, dijimos, se codificaron los modos y también apareció la primera polifonía. Y esa primera polifonía se construyó sobre aquellos intervalos que los antiguos griegos identificaban como consonantes y que correspondían a aquellas relaciones matemáticas que había señalado Pitágoras o la tradición que vino después, la octava, la quinta y la cuarta. Pero por el siglo XIII comienza a aceptarse también a la tercera como intervalo consonante. O sea, el mi en relación al do, o el si en relación al sol, o el la en relación al fa. Y desde entonces se generaliza el uso de tríadas construidas sobre la fundamental, la tercera y la quinta. Tríadas, acordes de tres notas. Por ejemplo, do, mi, sol. Y esta sonoridad de tríada terminará impregnando y definiendo el sistema tonal que vino después. Do mayor o do menor, entonces, nombra una tonalidad, es cierto, sí, pero también nombra al acorde de tres notas construido sobre la fundamental do. Do mayor, do menor. 2000 años después de Pitágoras, Joseph Sauveur, padre de la acústica musical, mostró que en cada sonido que produce un instrumento, o cuando cantamos o cuando hablamos, suenan simultáneamente una cantidad de frecuencias que el oído y el cerebro integran como un único sonido. Esas frecuencias constituyen lo que llamamos serie armónica. Y es interesante que este descubrimiento, o este desarrollo más bien de algo que se intuía, ocurre en tiempos en que Isaac Newton con su prisma demostraba que la luz blanca contiene distintos colores. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si pulso una cuerda que da la nota do, este do, el primer armónico va a ser su fundamental, eso que escuchamos de entrada, ¿no? Va a haber un segundo armónico que va a ser otro do, que va a ser este do, una octava más agudo. El tercer armónico, todo esto suena simultáneamente, el tercer armónico va a ser sol, el cuarto va a ser otro do, y el quinto armónico va a ser un mi. Todo esto, y así va a seguir, ¿no? Porque luego las relaciones siguen sonando una cantidad de sonidos. Todo esto se oye simultáneamente, aunque no lo discernimos, y va a dar una cantidad de frecuencias cada vez más apretadas unas con otras. Si descartamos todos esos do repetidos, nos quedamos con que las tres primeras notas de esa serie armónica son do, mi y sol, o sea, una tríada de do mayor. Jean-Philippe Rameau, nos ponemos de pie para nombrarlo nuevamente, hablamos de él en la columna sobre París el mes pasado. Fue un gran compositor, pero además un gran teórico, y fue el primero en formular una teoría de la armonía basada en esta justificación física de la tonalidad. Para él, el acorde mayor estaba contenido en la naturaleza del sonido. La serie armónica, esto que veíamos recién, esa especie de nivel subatómico que tiene la música, fue intuida desde la antigüedad y puede explicar en parte por qué ciertas combinaciones de sonidos y, al fin y al cabo, cierto sistema para organizar la música nos resulta tan satisfactorio y tan lógico. Do mayor, la menor, fa mayor, modalidad, tonalidad, matemática. Por supuesto que todo esto no basta para explicar el fenómeno musical en su totalidad. La cultura, la historia, la experiencia van a jugar un papel fundamental. Pero al cerrar por hoy este tema, no podemos evitar pensar que tal vez Pitágoras nos esté sonriendo desde la antigüedad, como queriendo decirnos que todo tiene que ver con todo.
Que nada.
La columna de Martín García aquí en No Toca Nada, generando, obviamente, si se quiere organizar dos polos de reacciones, estamos quienes tenemos más dificultades con la música y nos cuesta un poco más seguirlo, pero por momento cuando aparecen el canario, Jaime, el coro, algo de luz vemos dentro de todo eso, después lo voy a escuchar de nuevo y voy a ver un poquito más,
no, destacamos
más de luz,
que
y gente que está maravillada.
Nunca fue referenciado así en la radio uruguaya, me parece.
Es un ejemplo maravilloso para mostrar la diferencia entre los modos mayor y menor, ese tema.
Sí, me sirvió mucho la marcha fúnebre, por ejemplo, como referencia, sí, para entender ese cambio del canario luna. Insisto, muchos mensajes de gente maravillada con la columna y con la tarea didáctica de Martín García en la radio.
Sí, hay gente a la que, como decía Sueco, se le desbordó el cerebro, como el carpintero, pero después otra gente que aplaude. Bueno, las dos aplauden en realidad. Dice acá un emocionado Javier, lo que sabe este señor y qué buenos ejemplos y cómo explica todo. Acá también decía Fernando, esta tarea que hace es verdaderamente pedagógica, todo mi reconocimiento. Después alguien se reía de lo maravillado que estaba y dice, es impresionante esto, tiene que hacer la columna con Lucía Ami, mucha referencia a la física. Sí. Después comentaba acá Nico, cuesta el lenguaje musical, evidencia la desatención prestada a la materia musical en el, a la materia música en el liceo.
Ah, hay muchas tragedias ahí, sí.
Sí, y Elisa dice, sus columnas son tan atrapantes que no puedo prestar más atención a lo que estaba haciendo y me absorbe toda la atención.
Bueno, sí. Excelente.
Una referencia, cuando pongamos alguna partecita en video de esta nota, van a ver cómo era que Martín ejecutaba
el pianito de mano.
El pianito de mano que lo tiene en el celular y que, bueno, ahí iba mostrando las distintas notas, las distintas tonalidades que describe esta columna. Y también tiene un link a una nota de música en vivo que tuvimos hace poco con Camila Ferrari y Nacho Mateo, que vinieron acá, porque Camila comentó ahí que ella es de ingeniera química de profesión, con toda esa parte de ciencia dura y matemática, y que ella le ponía detrás a su música, tiene mucha explicación en ese apego a la matemática. Y bueno, acá con Pitágoras mediante, Martín también lo trajo.
No se quedaba atrás Nacho Mateu, también hijo de ingenieros, y también muy sistemático también en su abordaje de la música. Así que muchísimas gracias, por Martín, por este ratito.
A ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg y Ricardo Leiva.